Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co. Enviamos un saludo muy especial a todo el equipo de Uniminuto Radio que hace posible la transmisión de este programa y que nosotros lleguemos a sus hogares a través de nuestras diferentes plataformas digitales. En este momento nos acompaña como Control Master Juan Manuel, que es la persona que nos acompaña también en el proyecto Marfil. Y obviamente también enviamos un saludo a todo el equipo de trabajo del proyecto de filosofía para niños, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas, que es nuestro líder del equipo Marfil. Y obviamente a todo el departamento de filosofía de Uniminuto y obviamente a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El tema de hoy es un tema bastante interesante. Hoy tenemos tres invitados supremamente importantes que nos vienen a contar un poco sobre un proyecto de investigación que tiene como título Trascender el Liberalismo. Y estos personajes que nos vienen a acompañar acá, pues nos van a contar un poco sus avances en este proyecto. Tenemos al líder investigador, tenemos al co-investigador y al monitor del equipo de trabajo. Para eso, pues vamos a darle la apertura a este programa y que nos cuenten un poco sobre ese proyecto tan interesante. Como es natural acá en El Puente en algunas ocasiones, pues nos gusta que sean nuestros propios invitados los que nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer en la vida, cuáles son sus hobbies, para conocerlos un poco y que las personas que nos están viendo y escuchando en diferentes lugares, pues sepan un poco de quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Así, sin más preámbulo, le vamos a dar nuestra invitación a nuestro primer invitado, que es un amigo de la casa, ya ha participado en diferentes programas, ya lo he visto por ahí participando en estos programas del Puente, y pues vamos a darle la bienvenida a Juan Francisco Manrique, docente de Uniminuto. Juan Francisco, muy buenos días, qué bueno tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Y cuéntale a todas las personas que tal vez no te conozcan, ¿quién es Juan Francisco Manrique?
Listo, no, muchísimas gracias, muy buenos días y digamos muy, digamos agradecido de estar acá. Bueno, pues mi nombre es Juan Francisco Manrique, yo soy docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto, sede Bogotá. Generalmente tengo digamos varias áreas de profundización, pero seguramente la que más he profundizado y que seguramente va a ser más importante en esta tarde o en esta mañana es la filosofía moderna, o sea que al final es de ahí de donde nace el proyecto, un área en la que seguramente sin pensarlo fui poco a poco profundizando durante mi pregrado y mi posgrado, y ciertamente se convirtió casi que en un proyecto de vida con la idea de comprender la realidad en la que vivimos hoy día. O sea, principalmente creo que ese sería también como mi presentación, ¿no? ¿Cómo lo podríamos poner? La vocación, espero que la palabra sea la adecuada, de intentar entender la realidad nuestra a partir de lo que grandes pensadores de los últimos siglos han dicho sobre ella, diría yo.
Listo, muy bien. Juan Francisco Manrique, en los micrófonos del Puente, ya lo decimos anteriormente, amigo de la casa, ya ha participado en varios programas y qué bueno tenerlo acá en la mesa de trabajo el día de hoy. Seguimos con nuestro siguiente invitado, Carlos Andrés Barbosa. Carlos, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo del Puente. Qué placer también tenerte acá en este diálogo que vamos a tener sobre la trascender el liberalismo. Y pues no sé, Carlos, pues cuéntanos un poco quién es Carlos, qué hace Carlos, qué le gusta hacer en la vida para que te conozcamos un poco.
Bueno, sí, muchas gracias por la invitación igualmente. Yo soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional actualmente en la licenciatura en filosofía y mis áreas de especialidad son filosofía japonesa y filosofía de la religión. En conexión con el proyecto estoy especialmente interesado en el cuestionamiento, más bien la crítica a la subjetividad moderna, y me ha interesado tratarla desde algunas fuentes de la filosofía japonesa contemporánea. No con la expectativa de decir, porque puede pasar, ¿no?, que se diga, ¿no?, que es la visión de la cuestión desde fuera, sino más bien una visión tanto desde dentro como desde fuera de la modernidad, porque de alguna manera la experiencia filosófica japonesa contemporánea está tan atravesada por la modernidad como la filosofía de Europa. Y la expectativa es poder precisamente ahondar en aportes en esa dirección y contribuir al proyecto desde ahí.
Listo, muy bien, Carlos. De nuevo reiteramos el placer de tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Y por último, nuestro último invitado, Juan Carlos Casilimas. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo del Puente. Qué bueno tenerte acá. Y cuéntanos un poco a las personas que no te conocen, ¿quién es Juan Carlos? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus gustos, sus hobbies? Para que te conozcamos un poco más.
Buenas tardes a ustedes también y a todos los que nos ven. Mi nombre es Juan Carlos Casilima Sarmiento. Actualmente soy estudiante de licenciatura en filosofía de dar un minuto pues calle sede presencial, y aparte de eso, pues ya como estoy culminando mis estudios, decidí encaminarme también al arte, a la música específicamente. He iniciado pues a cursar música en la Universidad Distrital. Entonces, como pues ya más o menos decía el profesor Manrique y el otro investigador, mis intereses están ambientados en el arte y la filosofía, intentar unir las dos, poner en diálogo tanto la filosofía con el arte, que me parece que ambas tienen muchas cosas en común y pueden ponerse en diálogo. Ya lo han hecho otros pensadores, por ejemplo Camus, Camín también ya lo hizo, Sartre ya lo hizo, Nietzsche, por ejemplo, ya lo hizo. Entonces, a mí me gustaría encaminarme hacia ese mito de la filosofía y el arte. Y eso sería como mi presentación.
Listo, muy bien, Juan Carlos. E igualmente, un placer tenerte acá en la mesa de trabajo de Uniminuto Radio y en especial del programa El Puente. Pues, sin darle más largas al asunto, pues vamos a entrar al tema que nos toca el día de hoy. Sobre este maravilloso proyecto de investigación, Trascender el Liberalismo. Y pues vamos entonces a dar nuestro inicio con Juan Francisco Manrique, el investigador principal de este proyecto. Juan Francisco, pues entonces los micrófonos del Puente son tuyos. Cuéntanos un poco sobre qué trata el proyecto, cómo inicia el grupo, aquellos problemas centrales que se tratan, que se abordan desde lo que ustedes trabajan, y de una manera muy amplia que nos cuentes un poco sobre lo que está pasando y lo que va a suceder en este proyecto denominado Trascender el Liberalismo.
Listo, muchísimas gracias, profe Alejandro. Bien, yo creo que podría empezar por los orígenes. Claramente, el profesor Carlos Barbosa y yo fuimos compañeros de universidad y compartimos de alguna manera ciertas inquietudes y profundizaciones en la filosofía moderna, pero creo que principalmente lo que compartimos fue una sospecha. Y yo creería que es una sospecha profunda y relacionada con que el proyecto, que en términos muy generales podríamos llamar de la modernidad, o no se cumplió, o se cumplió parcialmente, o de pronto las cosas que se cumplieron no eran las más deseables, o se creían que eran solo medios para un fin que no ha llegado y que no tiene cara de llegar, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hablar, diría yo, en términos muy generales, de un malestar en la modernidad, ¿no? Yo recuerdo, pues digamos, reflexionando también con el profesor Barbosa en varias ocasiones, que yo identifiqué en su momento mi, mi formación, que es la misma del profesor Barbosa en la Universidad Nacional, como una formación hacia la tesis de la acción comunicativa de Habermas. O sea, una especie de kantismo habermasiano, digamos, con todo lo que eso puede implicar. Ese tema, digamos, del que he venido siendo consciente realmente hace medianamente poco tiempo, creo que también ha sido parte del objeto de reflexión de este curso, perdón, de este proyecto, y digamos que, no sé, como lo decía ahora, hay una especie de malestar en la modernidad, un malestar que yo notaba que la mayor parte de gente a mi alrededor no lo notaba. O sea, la mayor parte, me refiero como a colegas e incluso profesores, celebraban la modernidad, ¿no? Y les parecía que todo en la modernidad ha sido maravilloso y que vamos hacia el progreso y hacia cuando seguro puede que vayamos hacia otra parte, digámoslo así. Yo recuerdo también hace mucho tiempo preguntarle precisamente a mi profesor de filosofía moderna, el profesor Gonzalo Serrano Escayón de la Universidad Nacional, por todas estas inquietudes, y a él también le parecían muy extrañas porque, o sea, él también era, digámoslo así, o sea, no, siento que sus problemas con la modernidad eran más como de interpretación, pero no de sospecha con respecto a los ejes estructurales fundamentales. Y me acuerdo un comentario que me hizo en algún momento. Él me dijo que había un escritor colombiano, llamado escritor y filósofo, llamado Nicolás Gómez Dávila, que no estaba cómodo en la modernidad. Creo que fue la primera vez que yo escuché que alguien tenía una postura de sospecha fuerte frente a la modernidad, y claramente eso me llevó directamente a Gómez Dávila, un autor que yo en su momento ni conocía ni había explorado, y que me llevó prácticamente a abarcar su obra completa. Un solo libro que es muy difícil de conseguir, que se llama Notas, de Gómez Dávila, es el único que no he leído, pero todos los demás, digamos que los apropié de alguna manera, los leí. Obviamente no puedo decir que estoy completamente de acuerdo con Gómez Dávila en todos los temas, creo que eso no se puede decir en ningún caso, pero sí hay una afiliación y hay unos problemas que trata este autor que creo que por lo menos merecen análisis, unas dudas, unas sospechas con respecto al proyecto moderno, que claramente es un proyecto gigantesco, pero donde una de sus columnas es lo que podemos llamar el proyecto liberal. Cuando yo me refiero a esto de la formación kantiano-habermasiana, me estoy refiriendo a una interpretación liberal de la modernidad. Es decir, para que hablemos en plata blanca, si se quiere, a mí personalmente, en mi formación, y creo que el profesor Barbosa comparte esta postura, me vendieron una historia de la filosofía moderna entendida como la epopeya de la modernidad. Es decir, todo era tinieblas hasta que llegó la luz en el siglo XVI y XVII, y de ahí no hemos parado de progresar, y todo lo que se ha hecho a ese respecto es maravilloso, más o menos. O sea, obviamente estoy reduciendo la cosa, pero es más o menos el tema, ¿no? Entonces, el punto es el escepticismo frente a esa epopeya ilustrada, un escepticismo que valga la pena decir que difícilmente se comparte a veces en ciertos ambientes. O sea, yo ciertamente, digamos que no he tenido buenas experiencias en medio de todo al tratar de compartir algunos puntos, especialmente los más álgidos de esta crítica, ¿no? Porque en medio de todo vivimos en la modernidad. O sea, esta época sigue manteniendo los supuestos que fueron construidos desde el siglo XVII, XVIII, bueno. Y precisamente por eso creo que una sospechas sobre la modernidad y un estudio de la modernidad es un estudio de nuestro tiempo, ¿no? Yo siempre trato de decirle a los estudiantes, bueno, en algunas clases, que si quieren también conocer la modernidad, basta con que miren las constituciones de sus países, refiriéndome obviamente a las repúblicas democráticas en América Latina, ¿no? Esas son ideas ilustradas, y la ilustración es prácticamente la raíz del liberalismo de nuestros días, ¿no? Que ha sufrido cambios, modificaciones, ha pasado agua por ahí, por ejemplo, para llegar hasta Habermas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese también es como el eje del asunto. Entonces, de esas preocupaciones empezaron a nacer una serie de proyectos de investigación. Hay un proyecto anterior llamado Análisis Crítico del Pensamiento Ilustrado, centrándonos en el estudio de la Ilustración Europea, que, como decía, es un eje del liberalismo actual. Y en la actualidad ya hemos llamado al proyecto Trascender el Liberalismo. Esto también es una cuestión que yo creo clave. Primero que todo, el proyecto se llamaba Trascender la Modernidad, pero creo que en el momento en que presentamos el proyecto, uno de los evaluadores, pues, creo que nos hizo caer en cuenta de que efectivamente podía ser demasiado abarcante para el tiempo que teníamos. Entonces decidimos ajustarlo a Trascender el Liberalismo sin mayores problemas. Y digamos que es el proyecto que nos está marcando la pauta en estos momentos, ¿no? Que tiene, pues, muchos ejes de trabajo. Esto, con el profesor Barbosa veíamos, esto es casi que el trabajo de una vida completa, ¿no? De lo que, para lo que viene, digamos. Entonces yo diría, en principio, ese es como el eje central de este proyecto y el lugar de donde nació, digamos. Bien, bueno, este proyecto ha generado, obviamente, ponencias, artículos. Quisiera resaltar solamente el papel que ha tenido el grupo de estudio o semillero de investigación Romanticismo, Filosofía y Literatura, que claramente está adscrito a este proyecto de investigación. Obviamente, en su momento, Juan Carlos nos hablará con más profundidad del semillero de investigación. Yo lo único que diré en este momento es que decidimos concentrarnos en el romanticismo por una razón. El romanticismo es el primer gran movimiento de contestación al liberalismo ilustrado. Y por ende, podemos pensar hasta cierto punto la historia filosófico-política de Occidente en los últimos dos siglos como una dialéctica entre la Ilustración y el Romanticismo, que al final se centra en una pregunta clave, y es cuál es el papel de la razón en la vida humana, ¿no? Probablemente la Ilustración más extrema considera que la razón es lo único importante y no hay nada más, mientras que ciertos romanticismos radicales dirían que la razón es inútil, que hay que deshacerse de ella y que lo único que importa es el sentimiento y el inconsciente y otras facultades humanas, ¿no? Claramente las dos posturas son extremas y creo que las dos vistas así solas son peligrosas. Pero si las ponemos a jugar a la par, podemos abrir un camino de intermediación e intentar darle un lugar a la razón en nuestra vida sin que otras facultades humanas pierdan también su lugar. Creo que en primera instancia sería lo primero que diría sobre el proyecto.
Listo, muy bien. Estamos escuchando al profesor Juan Francisco Manrique dando una primera introducción a este proyecto denominado Trascender el Liberalismo, una serie de puntos claves. Lo nombra Juan Francisco desde una sospecha frente al proyecto de la modernidad y esa mirada que se tiene frente a todo lo que suscita partiendo precisamente de estos procesos. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que los planes a futuro de esta investigación, los productos que se han realizado partiendo de todo este desarrollo con el semillero de romanticismo, filosofía y literatura. Y para seguir con este diálogo, pues le vamos a dar entonces la palabra al docente coinvestigador Carlos Andrés Barbosa. Carlos, pues te cedemos la palabra a ti, los micrófonos del puente están para ti, para mirar un poco sobre los datos generales sobre la trayectoria del proyecto y sobre aquellos temas que abarca esta investigación y cómo se están desarrollando en diferentes espacios académicos.
Vale, muchas gracias nuevamente. Como decía Juan Francisco, nosotros nos conocemos desde hace bastante tiempo ya, desde cuando éramos estudiantes de la Universidad Nacional, él había entrado poco antes. Y bueno, desde entonces, ya con el tiempo fue que empezamos a converger en este asunto de lo que en un principio habíamos pensado como crítica a la modernidad y que creo que todavía se puede tratar así. Hay cuestiones prácticas, ¿no? Ya explico sobre por qué el proyecto ahora se llama Crítica al Liberalismo. Pero es un punto de apoyo que permite abordar otras cuestiones. Yo concuerdo precisamente con que la sensación que fui teniendo con el tiempo, bueno, no es exactamente la misma historia, que naturalmente no puede serlo, no somos dos personas diferentes, pero en mi caso, mi formación filosófica había estado creciendo con una impresión que no, para la que no tenía exactamente palabras claras, y fui aclarando esa impresión, digámoslo así, esa incomodidad con el tiempo. Y eso en principio la incomodidad que tenía era una especie de noción de que la ciencia y la tecnología, o más bien la mentalidad científica, no daba lugar para un montón de cosas importantes para la vida humana. Aún no podía precisar qué cosas o por qué pasaba eso. Y fue con el tiempo que me fui dando cuenta de que, de hecho, esa impresión no estaba del todo desencaminada y tenía mucho que ver con el mismo arraigo del proyecto moderno. Un arraigo tan grande que, de hecho, hoy en día hay ciertas premisas que nos parece que es imposible negar y, sin embargo, es necesario repensarlas críticamente. Y curiosamente no es, porque no es con la idea de atacar la modernidad, no se trata de atacar la modernidad o combatir la modernidad, que es una retórica que, de hecho, se siente hoy en día. Y en parte podemos decir, ya que Juan Francisco mencionaba precisamente esta dialéctica tensa entre ilustración y romanticismo que todavía, y estoy de acuerdo con eso, todavía modela nuestros tiempos, no es sin razón que muchas reacciones a la modernidad son contrarreacciones a la modernidad, ¿no? Como decir, o hay que atacarla, o hay que hacerle o hay que cercarla, o hay que quitarle espacio. En ningún caso creo que esa sea la idea. De hecho, lo pienso más en términos de sanar la modernidad de sus propias dolencias. Dolencias que algunos ya han mencionado muchísimo, ¿no? Dolencias que tienen que ver con enarbolar unas ciertas dinámicas o una cierta retórica de primacía cultural que afecta especialmente a la filosofía. Si vamos a ver las distintas áreas del conocimiento, la afecta especialmente. El todo es, sí hay una cuestión problemática, sí que la hay, y no solo tiene que ver con la mentalidad científica. Es más, ni siquiera tiene que ser necesariamente un problema de la ciencia misma, en su sentido mínimo, de una forma de investigar los hechos, sino con toda la cultura que se instala alrededor. Una cultura que precisamente pasada especialmente por el filtro de la Ilustración y luego del pensamiento liberal, primero siglo XVIII y luego siglo XIX, se va configurando como una especie de discurso único, un discurso único que se repite tanto que luego en nuestro tiempo parece obvio, ¿sí? Solo por citar un par de ejemplos. Parece obvio para algunos que la ciencia y el liberalismo surgieron en Europa, luego Europa es superior a los demás pueblos en algún sentido relevantísimo. Y la cuestión es complicada. Eso incluso conduce a un contrasentido, como el asunto de, si nosotros vamos a vender la idea de que solo Europa es la, o la civilización noratlántica, como diría Charles Taylor, es la que tiene la razón en cómo es que hay que gobernarse y cómo investigar la naturaleza, si solamente ellos tienen la razón, entonces eso implicaría que el resto de los pueblos tienen que más o menos tomar dictado. Pero tenemos que ver que eso, ese discurso fue utilizado básicamente en su momento para justificar los imperios coloniales. Ya no hay imperios coloniales, o sea, ya se acabaron, pero la sombra de ellos sigue influenciando la política y la manera de concebirse las personas en todo el mundo, y sigue implicando que algunos se sienten menos y otros más, y algunos están cansados de sentirse menos. Y esos que se sienten menos porque no son europeos, pues no son estadounidenses, ¿no? No son norteamericanos, no son europeos, no son blancos, entre comillas, europeos civilizados. Y están cansados de sentirse menos. Esos, como nosotros, por ejemplo, necesitamos alternativas. Y alternativas que no signifiquen combatir la modernidad, y al tiempo que, pues sí, nos pongan en posición de poder participar de un proyecto global de progreso, del conocimiento, pero también de la espiritualidad humana. Esas son pinceladas muy grandes, ¿no? Más que explicar una idea, es explicar hacia dónde, por qué me condujo hasta aquí. Como entiendo que hay algunas cosas que quisieran comentar, quisieran saber sobre mi trayectoria. Como les contaba, yo vengo de la filosofía de la religión y de filosofía japonesa. De hecho, mis estudios doctorales fueron en filosofía japonesa, concretamente en un representante clave de la escuela de Kioto, que es Nishitani Keiji, Nishitani por el apellido, ¿no? Y todavía Nishitani es un pensador que no me abandona. Incluso ahí donde trato de ampliar las miras y decir, no me va a quedar en leer un solo autor, vuelvo sobre él, y lo interesante es que me ha dado la ocasión para ir en otras direcciones, ¿no? Para leer otros autores que en principio yo no habría leído por mi cuenta, por mí mismo, y varios de esos autores son occidentales, toca decir, sino que también me ha dado la ocasión de entender la importancia de ir hacia las fuentes asiáticas del pensamiento de Nishitani, sobre todo las budistas. Y es un empeño en el que estoy tratando de aunar cada vez más esfuerzos. Poco en esa dirección, en los últimos años he hecho algunas cosas en revistas, ¿no? Dos traducciones de Nishitani, uno es El problema del mito, un ensayo de Nishitani cuya traducción al castellano la publicamos en 2020 en la revista europea de filosofía japonesa, y luego en 2021 La ciencia y la religión, también en la misma revista, y ese quisiera mencionarlo porque ahorita estoy trabajando en eso en relación con el proyecto y ya les comentaré. También me interesaba mucho la dimensión ecológica, o bueno, la filosofía ambiental, la dimensión ecológica del pensamiento filosófico, la reflexión filosófica sobre los problemas ecológicos de hoy. Y es llamativo que al respecto, bueno, había trabajado algunas cosas, entre otras de ahí resultó un ensayo que se publicó, un artículo, perdón, en la revista Teoría, que es la revista del Colegio de Filosofía de la UNAM, que es sobre Dogen y sus implicaciones. Dogen es un maestro budista del siglo XIII en Japón. Dogen y sus implicaciones para una cultura socioecológicamente más responsable en nuestro tiempo. Y eso es importante en conexión con esto porque Dogen es una fuente, me he dado cuenta en los últimos años de que Dogen es una fuente central para la filosofía de Nishitani. Y entre otras, esa exploración y la vuelta a Nishitani, entre otras cosas, me han hecho pensar que la subjetividad está en el núcleo de las distintas preocupaciones ambientales de nuestro tiempo. Es decir, la cuestión ambiental hoy en día, los problemas socioambientales son uno de los temas centrales a la hora de discutir la problemática de la modernidad hoy en día. Y en esto el pensamiento liberal tiene todo que ver, porque precisamente ha sido una extensión de una premisa central de la modernidad. La modernidad se ha podido configurar en el tiempo alrededor de una cierta noción de sujeto. Algunos dirán que de hecho sujeto es una idea moderna. Sobre ese tema yo tengo pues que cosas que disputar, pero bueno, eso es tema de otro día. En todo caso, una cierta noción de sujeto como anclado en sí mismo, independiente de todas las demás cosas, en la medida en que se separe de ellas, que se proclama a sí mismo en virtud de sí mismo. Ese es el sujeto moderno. Y al decir de Nishitani, ese sujeto en tratar de hacerse a sí mismo, construirse a sí mismo, ser de sí mismo, en esa medida lo que está haciendo es construirse una cárcel a su propia medida, se confina sobre sí mismo. Ese mismo sujeto se convierte en el terreno ya económico, en el terreno ambiental, en el sujeto consumista que no piensa de dónde sale aquello que consume ni a dónde va. Un sujeto desintegrado, desconectado de su ambiente. E incluso llegaría a atreverme a decir que eso tiene relación con los problemas de salud mental de nuestro tiempo. Individuos más desconectados, no solamente del ambiente, sino de... No me refiero solo a los árboles o a los ríos o a los valles, sino desconectados también de otros seres humanos, desconectados de otras especies animales, son individuos más expuestos precisamente a problemas de soledad, de depresión, de ansiedad. Todo eso, como ven, es una cantidad de dificultades, pero impresionante. Pero si uno, para resumir, si uno pudiera decir, ¿qué tienen en común el incremento de problemas de salud mental en este siglo con las dificultades socioambientales de cualquier lugar del planeta en este momento? Tienen en común que las problemáticas, ambas problemáticas, están atravesadas por el problemático sujeto moderno. Ese sujeto que se vuelca sobre sí, y al volcarse sobre sí, se desconecta del resto de las cosas. Últimamente, como para ir precisamente a lo que estoy trabajando recientemente, hubo un artículo que ya previamente en el proyecto con Juan Francisco mandé a publicación a una revista en México, que es sobre Nishida, que es el mentor filosófico de Nishitani, Nishida Kitaro. Nishida un intento de evaluar críticamente la postura de Nishida sobre el orden global. Una postura en la que Nishida descansa sobre una lógica heredada de la filosofía budista, que es una lógica de la interconexión de las cosas, y a partir de ahí Nishida trata de pensarse un orden geopolítico que supere el colonialismo y en el cual los distintos pueblos, las distintas naciones puedan tener participación real y puedan cada una asumir su propio carácter, ganar su propia identidad. Y eso, bueno, está en proceso de revisión, porque es la revista Estudios de Asia y África, y allí pues la cola de trabajo es grande, entonces toma bastante tiempo, pero esperemos que de aquí en el transcurso del año, en algún momento ya nos den razón. Entonces eso está, digamos, en preparación, y en lo que estoy trabajando ahora tiene que ver puntualmente, estaba precisamente interesado de vuelta en Nishitani y en la cuestión de la subjetividad moderna. Me interesa mucho en conexión con los problemas ambientales. Hay una cantidad de cosas que hay que tratar ahí, da incluso para varios textos, y me he querido concentrar precisamente en uno de los artículos que mencioné que ayudé a traducir, que traduje en años recientes, que es La ciencia y la religión. Y en ese texto Nishitani trata lo que considera un problema central de nuestro tiempo. Dice que el progreso tecnocientífico ha traído unos avances importantísimos a los que nos sería ya imposible renunciar sin retroceder terriblemente. Pensemos en los avances médicos, por ejemplo. Pero al tiempo provoca el problema de la desaparición, el desvanecimiento de lo propiamente humano. Es decir, nos puede estar pasando como pasa con los personajes de Odisea del Espacio, ¿no? 2001 Odisea del Espacio, que son personajes humanos maquinales, ¿no? Que no responden de las mismas maneras, que no tienen una conversación espontánea, en una palabra, engranajes en la máquina, y su faceta viva ya tiene poca relevancia y va desapareciendo del escenario. Esa es la cuestión a la que Nishitani está llamando, sobre la cual está llamando la atención Nishitani en La ciencia y la religión y en otras partes de su obra, pero sobre todo ahí en ese ensayo. Entonces me interesa porque no solamente Nishitani por ese lado desarrolla una beta muy importante de la crítica al sujeto moderno, precisamente un sujeto que al tratar de proclamarse a sí mismo como separado de la naturaleza, una naturaleza ya mecanizada, dado el punto de vista científico moderno, ¿no? Pero en últimas termina siendo arrojado de vuelta a ese mundo mecanizado, sin sentido, sin vida, inerte. Ya no tiene el ser humano ningún lugar en el cual propiamente establecerse como propiamente humano. Lo interesante con Nishitani es que él trata esa dificultad y además la conecta con las cuestiones ambientales. La conecta con la... Y lo interesante es que además Nishitani no lo explica en un término tan general hoy en día o abstracto como puede ser la noción moderna de naturaleza, sino en términos más concretos, en términos de la tierra natal, es decir, el territorio concreto que habitan las personas y en el cual viven y mueren, en el cual desarrollan su vida. Lo interesante es que Nishitani parece lograr explorar esa conexión, aunque no la profundiza del todo, pero ya el hecho de que la sugiera creo que es un tema que me ha interesado y que definitivamente hoy es un momento en el que es urgente tratar precisamente esa beta de análisis. Y creo que con eso estoy apenas sobre el tiempo.
Listo, muy bien. Estábamos escuchando a Carlos Barbosa, co-investigador del proyecto Transcender el Liberalismo, y que nos viene a contar un poco sobre los diferentes escenarios de trabajo académico que lleva y que suscita estos temas frente al problema de la modernidad. Y hay varias cosas bastante interesantes que ya miraremos si podemos dialogar finalizando el programa con respecto precisamente a ese proyecto de la modernidad y ese discurso único, y cómo tal vez tiene unas repercusiones, por ejemplo, en tierras diferentes en el proceso colonizador que se lleva. Para poder continuar, vamos a darle entonces la palabra al monitor del grupo de investigación, que es Juan Carlos Casilimas. Juan Carlos, bienvenido de nuevo a los micrófonos del Puente y te escuchamos.
Bueno, referente al proyecto de investigación o al grupo de estudios, inicialmente, pues el grupo, digámoslo así, comenzó de forma presencial, a eso antes de la pandemia, más o menos, como en el 2020 comenzó o inició el grupo de estudios. Posteriormente de ahí, pues obviamente, pues ya sabemos lo que pasó, que hubo confinamiento y tuvo que trasladarse al grupo de estudios de forma virtual. Hay que decir que de esa forma también no sé si podría llamarlo una ventaja, pero se expandió también a otras personas, ya que el grupo si bien era presencial, podíamos vernos y las lecturas, también permitió que otras personas de otros lugares, de Latinoamérica, por ejemplo, se pudieran unir al grupo y pudieran aportar también lo que a ellos les interesaba con relación al grupo de estudios. Como lo decía el profesor Juan Francisco Manrique, el grupo se ha interesado por el romanticismo, sin embargo, no es que necesariamente solo se hable de los, digamos así, como los grandes exponentes del romanticismo, sino de los que antecedieron a ellos, que influenciaron al romanticismo, por ejemplo, Dante o Shakespeare, todos ellos, en el ámbito del romanticismo posterior. Y también, digámoslo así, como decía el profesor también, al ser la primera como vanguardia que se puso o le hizo una contra, digámoslo así, a la ilustración, al plan de la ilustración y la modernidad, no porque hubiese los primeros románticos, no necesariamente estaban totalmente en contra de la razón, más bien ellos querían hacer lo que, por ejemplo, el profesor Manrique expone como una solución, que era unir las dos, intentar que las dos pudieran coexistir, y porque eran condición del ser humano, eran parte de la vida del ser humano, por tanto no se podía negar las dos. Sin embargo, pues más adelante el romanticismo fue cambiando, los movimientos fueron variando, y pues se volvieron un poco más extremistas en que la pasión era lo más recomendable. Y pues entonces, como venía comentando, en el grupo no solo se investiga a ellos, sino también los que posteriormente tendrían influencia del romanticismo, por ejemplo, escritores ya como Kafka, posteriores como en Colombia también, Kafka, Camus, y los que le vendrían en los ámbitos literarios y filosóficos también, que serían influenciados por el romanticismo. También en el grupo de estudios, como decía el profesor, es un grupo de investigación donde está o se hace el énfasis de que sean los propios miembros del grupo los que decían más en qué camino quieren ir desarrollando el grupo. Es decir, se escogen las lecturas conforme a una votación en la que son los propios miembros del grupo los que deciden buscar por ese camino, esa senda de pronto de este autor, si sí, se vio de pronto este autor, pero sin embargo ese autor no se trataron tales textos, podemos tratar otra vez esos textos, por ejemplo también como venía haciendo los autores que no son románticos necesariamente, pero que son influencia de los románticos o que se influenciaron por los románticos. Por tanto, el grupo está conformado por eso, como que sean los propios estudiantes, y no estudian, los propios miembros del grupo, los que decían más o menos por qué camino ir escogiendo, ir eligiendo qué autores son los que a ellos les interesa, les agrada, les parecen más convenientes. El grupo, pues, por lo general tiene una dinámica en la que el profesor Juan Francisco hace una exposición inicial y ya irá variando esto. Por ejemplo, si se trata tal autor, se hace tal exposición y esa misma exposición genera unas preguntas, unas dudas, unas inquietudes que pues servirán o fundamentan la meta, por ejemplo, del grupo de investigación Trascender el Liberalismo, que sirven también de fundamento para ir dando conocimiento, dar nuevas variantes de búsqueda de conocimiento. Es decir, el grupo de estudio sirve como un laboratorio de investigación en la cual son todos los miembros los que terminan sirviendo con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes, aquello que, por ejemplo, les puede generar tal autor, tal corriente del romanticismo. Entonces, por tanto, el grupo no solo es como un grupo de estudio de vamos a estudiar tal autor y vamos a mirar, sino también es como un laboratorio de investigación en el que ese conocimiento que los propios miembros van generando se puede ir guardando, se puede ir mejorando, se puede ir sistematizando posteriormente en otras investigaciones. O sea, el grupo de estudio sirve para una posterior investigación y se espera pues que eso sirva para el grupo de investigación Trascender el Liberalismo. Más allá de eso, pues el grupo se hace por lo general en los viernes de 3 a 5 y actualmente pues todavía estamos haciendo el grupo en el cual se está tratando, pues como venía diciendo, los distintos autores o las distintas corrientes de investigación que sirven para el romanticismo.
Listo, muy bien, Juan Carlos. Pues ahí teníamos a Juan Carlos, que es el monitor del grupo de investigación Trascender el Liberalismo, y que nos muestra un panorama de cómo es la estructura y cómo se está montando el grupo y cómo se ha venido desarrollando más en la parte técnica, digámoslo así, frente a lo que se presenta dentro de la universidad. Nos queda muy poquito tiempo, pero podríamos hacer un par de preguntas de pronto que quedan en el aire ahí, sobre todo en mirar esa sospecha que ya Juan Francisco Manrique nos había dicho desde un principio y que nos puntualizara un poco a todas las personas que están escuchando este programa frente a esa sospecha de la modernidad y cómo esta sospecha de la modernidad que surge o que da pie para que se inicie todo este proyecto de Trascender el Liberalismo, ancla precisamente esas nociones del liberalismo y cuáles son las repercusiones, por ejemplo, en condiciones políticas y sobre todo del mercado liberal. ¿Cómo se plantearía eso ahí, Juan?
Bien, sí, efectivamente. Quería como puntualizar un poco en qué consisten las sospechas y de paso dar la respuesta al tema de los planes a futuro del grupo. Bien, con el profesor Barbosa nos hemos sentado a realizar una especie de lista de 10 puntos, sí, más o menos unos 10 puntos, de lo que podríamos llamar una reforma al liberalismo. El proyecto se llama Trascender el Liberalismo porque implica que el liberalismo tiene que dejarse atrás, pero no completamente. Ciertamente hay cosas que rescatar. Y eso es lo que queremos aclarar en ese caso. Claramente no voy a leer los 10 puntos ni a profundizar en ellos. Quiero tomar dos que realmente se centran en uno. El problema de la globalización. El proyecto globalizante en el cual estamos sumidos en la actualidad tiene una vocación de Estado mundial. Y a mí me impresiona cómo no hay una reflexión profunda y crítica a ese respecto. Se da por entendido que la idea es buena. En lo personal, cuando vemos noticias, el proyecto de Estado mundial, que se lleva adelante desde hace 30 años, fue truncado por la operación especial militar en Ucrania en el año de 2022. Y ahí fue donde se empezó a notar, yo no sé, yo sé que las personas que tienen de pronto 20 años o algo por ahí, no sintieron un poco el tema porque nacieron en lo que podríamos llamar la era de la globalización. Pero los que somos un poco más viejos y que alcanzamos a vivir la Guerra Fría, notamos que la guerra de Ucrania era prácticamente un déjà vu. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? O sea, de repente nos devolvimos a 1980, de una manera impresionante, ¿no? De hecho, se ha vuelto a hablar de Chernobyl, ¿no? Que eso también ya debería por sí mismo decir muchas cosas a este respecto. Bien, en lo personal yo estoy trabajando ahorita el tema de la globalización como problema, y ese tema va anclado con otro tema, el famoso tema de la religión mundial. ¿Por qué lo digo en estos términos? ¿Ustedes se acuerdan todo el problema que hubo aquí en Bogotá con que en el aeropuerto El Dorado querían colocar una especie de capilla multicultural? Uno dice, ¿por qué capilla multicultural? ¿Por qué no le colocan una capilla a los musulmanes, una a los judíos, una a los hinduistas, etcétera, ¿no? Cada cual con su capilla. Pero no, tenía que ser una sola donde quien quisiera adorar a sus dioses pudiera entrar ahí. Esa noción de multiculturalismo está metida, multiculturalismo y multireligiosidad, sincretismo religioso forzado, diría yo, es parte de ese proyecto, y también me parece que no hay una reflexión sobre eso. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fundamentales y que yo rescataría absolutamente del liberalismo era la separación iglesia y Estado. Específicamente la separación entre el poder religioso y el poder político. Y resulta entonces que cuando avanza la modernidad, dicen, no, sí, el poder político se separa de las religiones tradicionales, pero arma religiones nuevas para darle sustento a su proyecto político. Ya de entrada ya hay un problema. O sea, no sé si soy claro en este punto. Da la impresión de que llegado al poder, el liberalismo empieza a traicionar sus propias banderas de campaña. Y en ese sentido, la crítica está relacionada con, oiga, ¿en serio, señores liberales actuales van a desechar estas banderas que eran valiosas, que eran importantes, que salvaguardaban literalmente la libertad de las personas? A mí eso me parece tremendamente peligroso y que es algo que hay que revisar, por mencionar solo un punto.
Listo, muy bien, Juan. Carlos Barbosa. Carlos, con respecto a lo que nos está contando Juan Francisco Manrique y sobre tu presentación anteriormente con respecto a la idea del proyecto de un discurso único, de una cultura que tiene un discurso único y que viene a trascender todos esos procesos precisamente de los cuales ustedes están hablando, ¿cómo sería o cuál sería la repercusión que se tiene en los diferentes territorios colonizados por la modernidad, digámoslo así, y si tiene algún efecto contraproducente para la misma modernidad?
Y tal cual, esa pregunta la respondería en afirmativo, o sea, que sí hay una consecuencia, que probablemente, precisamente una de las situaciones en las que hoy en día se ve la urgencia de pensar estos problemas es en la actual situación geopolítica. Precisamente rescato lo que mencionaba sobre Nishida Kitaro y el artículo sobre el nuevo orden mundial. la idea de Nishida del nuevo orden mundial, pues tiene muchos problemas, pero llama la atención en todo caso sobre un asunto que en ese momento no se estaba discutiendo tanto, ¿no? Nishida estaba escribiendo sobre ese asunto en 1944. Hoy la cuestión colonial, el problema del imperialismo, entre otros, están en boca de todos en América Latina e incluso en el mundo anglófono se está discutiendo muchísimo, pero hay que rescatar que esto se venía hablando desde mucho tiempo atrás. Y la cuestión es precisamente que hay una especie de doble cara de la manera como la modernidad se ha convertido en un proyecto geopolítico. ¿Doble cara en qué sentido? Por un lado, en su cara amable, la autoimagen que la modernidad, y especialmente la modernidad liberal, quiere presentar de sí, es la imagen de ciertos valores, ¿no? De la promoción de la democracia, de la libertad, y eso incluye libertad de expresión, libertad de culto, la defensa de los derechos de la persona en la dirección de la defensa de las libertades de la persona. Esa es la cara con la que la modernidad liberal se presenta a sí misma. Pero la manera como se concretiza en un orden mundial, pues es un orden mundial que beneficia a unos pocos. Sigue pasando de la misma manera y se nos oculta. ¿Sí? No es una cosa que se muestre muy claramente, que se muestre como tal, como un imperio explícitamente hablando. Pero tiene esas dinámicas porque significa que un grueso de las personas van a recibir muy poco de los beneficios del comercio mundial como está planeado hoy en día. Y unos ciertos actores, y no es necesario mencionar cuáles, son los que tienen la mayoría de los beneficios. Es un orden, el actual, que precisamente es un orden que tendrá hacia casi unos 40, 42 años, es un orden que produce beneficios de manera desigual. Y produce, pues también reparte perjuicios sociales, perjuicios incluso que derivan en inseguridad para personas de muchos lados del planeta. Y esto tiene todo que ver con las condiciones que aseguran que los grandes negocios y las grandes corporaciones puedan mantener sus intereses intactos. Eso directamente implica problemas para centenares de millones, sino miles de millones de personas en el mundo hoy. Entonces, inevitablemente es un orden que, teniendo en cuenta que es un orden que surge de ideales modernos, inevitablemente es un orden que se tiene que traicionar a sí mismo. La actual situación en Ucrania, la crisis geopolítica que ha desatado, esto se puede decir en detalle en otro momento, pero se puede decir que es precisamente consecuencia de ese orden esencialmente desigual. Y ahí está la gran paradoja. Es un orden que, como está montado, no puede sino ser desigual, y por tanto tiene que ser radicalmente reformado, pero que ha sido inspirado por la idea de igualdad, ¿sí? Es un orden que ha sido inspirado o publicitado con la idea de libertad, pero es un orden que condena a la inseguridad económica, incluso personal, a cientos de millones de personas. Esa es la situación urgente de hoy, incluso es una situación en la cual podemos decir, es una situación que, como decía Juan Francisco, quizá no es tan fácil para las generaciones más recientes, es tal vez una novedad, pero nosotros alcanzamos a vivir, yo estaba muy pequeño, pero alcanzábamos a vivir ese clima de Guerra Fría, ¿no? Esa situación de alguien aprieta un botón y se nos acabó todo. Estamos volviendo sobre eso. Es como creímos, incluso nos llegamos a creer que a eso le habíamos pasado a la página y resulta que no, que sigue vivo el fantasma. Y a lo mejor precisamente porque los motivos son esenciales, no es una cuestión accidental. Es urgente en estos momentos, precisamente por eso, no caer en una dinámica de qué partido vamos a tomar. Una situación en la que nos están poniendo en eso, ¿no? En decir que tenemos que tomar partido por uno o por otro, cuando en realidad de fondo lo que necesitamos es reformar el fondo. Y en eso, desde América Latina, tenemos una situación, me parece a mí, no privilegiada, quizá no sería la palabra, pero una situación de especial oportunidad, precisamente por la situación en la que estamos, una situación en la que no estamos tan estrictamente, tan ancladamente alineados, incluso casi a la fuerza, por fuerza de las variables históricas, con las partes en disputa en los actuales conflictos mundiales. Y es importante tomar esa oportunidad y decirle al mundo que hay que cambiar las cosas por vías diplomáticas en la medida de lo posible. Y bueno, por más difícil que se ponga la situación, entre más difícil de hecho que se ponga la situación actual, más urgente se hace precisamente llamar a cambiar las cosas de fondo y a resolver los problemas por vía diplomática.
Listo, muy bien. Muchas gracias a Carlos Barbosa. Lamentablemente, como les decía anteriormente, el tiempo en un radio se nos va volando. Ya estamos desfasados un poquito de tiempo, pero es un placer haberlos tenido acá en la mesa de trabajo, a Juan Francisco Manrique, a Carlos Barbosa y a Juan Carlos Casilimas, en esta pequeña, breve, un mostrario muy breve de lo que es el proyecto que están desarrollando con ayuda de los estudiantes, este proyecto de trascender el liberalismo y precisamente mirar esos escenarios de discusión que se plantean desde la modernidad y precisamente desde el liberalismo. De nuevo, un placer tenerlos acá en la mesa de trabajo. Recuerden que los micrófonos del Puente siempre están disponibles para que ustedes nos sigan contando más sobre este tema tan interesante, y acá esperamos volverlos a tener para seguir charlando. A todas las personas que nos sintonizaron, un agradecimiento por su sintonía, un fuerte abrazo también a todas las personas que nos hicieron sus comentarios ahí en nuestras diferentes plataformas. Un agradecimiento también a todo el proceso de Uniminuto Radio, que hace posible que este programa llegue a sus hogares. Y nos estamos viendo en otro espacio y en otro momento. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.